Es un ingrediente que no falta en nuestros dulces y nuestros postres y, la verdad, muy pocas personas pueden resistirse a su sabor. Es el chocolate. Las leyendas mayas y aztecas cuentan que el cacao era un alimento divino y muchos de sus rituales sagrados se centraban en torno a esta planta. El árbol del cacao crecía de forma natural en las selvas tropicales del Amazonas y el Orinoco y se empezó a cultivar, nos cuentan, en Centroamérica. En tiempo de los aztecas, los granos de cacao se llegaban a usar como moneda de cambio, hasta que a alguien se le ocurrió probarlo triturado y probablemente mezclado con agua. Descubrió así su sabor y sus propiedades alimenticias. Bien, allí en el cono sur, en Sudamérica, en Centroamérica, ya conocían el chocolate, pero Alejandra, ¿cómo llega a Europa?
Pues según cuentan, en Europa la bebida fue introducida por Hernán Cortés en la corte de Carlos V y fue recibida con gran entusiasmo. Como su sabor amargo no era tan agradable para todo el mundo, se empezaron a experimentar otras mezclas con azúcar y especias. Fue evolucionando hasta que en el siglo XVII adquirió el sabor y la textura que hoy nos es a todos familiar. Actualmente la mayor parte del cacao se sigue cultivando en África. Los Países Bajos, Estados Unidos y Alemania son los grandes consumidores del producto. Y es curioso porque a pesar de la crisis, sus ventas están aumentando cada vez más, un 9,5% el año pasado. Cuando comemos mucho, quizá podamos sentirnos un poco culpables, pero médicos de la Universidad de San Diego en Estados Unidos acaban de comprobar que los consumidores habituales tienen un índice de masa corporal más bajo que los no tan aficionados al cacao, incluso cuando apenas hacen ejercicio. Cierto o no esto, nos lo creamos o no, cuando le preguntaban acerca de su esbelto físico, la actriz Katharine Hepburn solía decir: es el resultado de una vida comiendo chocolate. Hoy, si les apetece, vamos a intentar endulzarnos la vida con chocolate.
Con chocolate, no con mayonesa. Teníamos miedo a que justo nos pasara esto en la canción y cambiar. Pero bueno, bien, chocolate. Tenemos al teléfono a Rafael. Enseguida tendremos al teléfono a Rafael Gorrochategui, de la saga familiar de chocolateros Gorrochategui de Tolosa. Aquí en el estudio nos acompaña Álvaro de la Peña Dulce. Chocolatero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
El chocolate, ¿trabajáis mucho con chocolate vosotros?
Sí, la verdad es que cada vez más. Por suerte.
¿Cada vez más?
Sí, sí, es un producto que hace. Yo cuando empecé en la pastelería hace ya 15 años, por ahí. Se hacía algo, una parte, pues en decoraciones, era como un añadido a todo el mundo dulce, sí. Y ahora ya es una parte importante de nuestro negocio.
¿Es agradecido de trabajar el chocolate, Álvaro?
Sí, muy agradecido. Hombre, es un poco engorroso al principio, hasta que no le coges un poco el punto, es un poco, manchas mucho en cuanto, pero es muy, muy, muy agradecido.
Oye, una duda, los que trabajáis habitualmente con chocolate, ¿os gusta el chocolate o estáis hartos ya de chocolate?
Yo como chocolate todos los días.
Sí.
Todos los días.
Pues estás muy bien, o sea, haces mucho ejercicio.
No, tampoco.
Bueno, pues ese es uno de los mitos que en un rato intentaremos desterrar. Ahora sí nos acompaña Rafael Gorrochategui. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, opa, buenos días.
Aquí en Euskadi, decir Gorrochategui es decir chocolate. Trabajáis muchos otros productos, pero el cacao, el chocolate, sigue siendo el rey del dulce.
Hombre, es la joya de las confiterías, dicen. Un bombón, un chocolate, es un poquito de nuestra joya, sí.
Uh-huh. Y exactamente, una pregunta así muy muy básica, ¿el chocolate qué es?
El chocolate es tan sencillo como cacao y azúcar, y nada más. O sea, cuando Colón llegó a América y existía el cacao, pero no se le llamó chocolate hasta que se le añadió el azúcar. Una vez añadido el azúcar, se empieza a llamar chocolate. Uh-huh. Y se dice que fueron las monjas de Oaxaca, de la orden de las Clarisas, las que fueron por primera vez las que añadieron azúcar al cacao. Y por eso se dice que el chocolate es una invención europea, ¿eh? Porque uh-huh. Fueron las monjas Clarisas las que pusieron el azúcar al cacao.
Oye, ¿cuándo se introduce en la península? ¿Cuándo llega a Euskadi el chocolate?
Bueno, pues con el primer descubrimiento del chocolate fue con el cuarto viaje de Cristóbal Colón, uh-huh. en el año 1502. Entonces, pero Cristóbal Colón no le dio ninguna importancia. Fue Hernán Cortés, ya cuando entra la conquista de México en 1518, cuando está con el emperador Montezuma, le da el valor que tiene, ve el valor que tiene. Y a partir de ahí es que a partir de 520, cuando ya empieza a recibirse algo, y ya en forma más continua a partir de 1550 más o menos.
Si avanzamos un poquito más en la historia, nos encontramos con la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que era la abastecedora de cacao a toda la península, una empresa que revolucionó la economía de Guipúzcoa. El chocolate es importante en la economía vasca.
Bueno, pero no solo la economía de Guipúzcoa con el cacao, con el chocolate. Que hasta entonces la Compañía Guipuzcoana de Caracas se formó en 1728 y el cacao, que entonces, porque los españoles tenían más o menos la producción de las cosechas en América, en Venezuela, en esa época, que era el mayor productor de cacao, pero todo el cacao venía por medio de los holandeses. Entonces los holandeses nos cobraban el precio que ellos querían, porque todo el tráfico marítimo estaba por los piratas y por los holandeses.
¿Cómo son los holandeses?
Entonces, entonces el cacao se compraba a los holandeses. Y la compañía guipuzcoana lo que hizo, pues bueno, pues fue gracias a ellos el bajar el precio del cacao a la mitad. A la mitad, consiguiendo que en el estado fuera el mayor consumidor de cacao, de chocolate, a nivel mundial durante muchos años, desde 1728 hasta 1850, hemos sido los mayores consumidores de chocolate a nivel mundial.
¿Y ahora qué pasa?
¿Qué nos ha pasado?
¿Qué nos ha pasado? ¿Comemos menos chocolate? Está aquí Álvaro.
Se come menos, sí.
¿Se come menos o otros nos han adelantado?
Sí, bueno, nos adelantó ya en pastilla de 1850 a 1900, nos empezaron a adelantar, y de 1900 para aquí es cuando en Europa, porque hasta 1850 todo el chocolate se tomaba la taza, y aquí hasta 1900, muy largo, hasta casi los años 60, que era cuando han caído todos los artesanos chocolateros, todo el chocolate que se consumía a la taza, y crudo muy poco, bueno, sí, en meriendas y cosas así, pero lo fuerte estaba hecho a la taza. Yo pienso que en Europa evolucionó más a tomar el chocolate con las manos, a comer el chocolate trozo, y a partir de 1900 Europa iba creciendo y aquí iba descendiendo el consumo.
Bueno, Álvaro, una lástima, ¿no?
Hombre, pues sí.
Tenemos
que ponernos duros, ¿eh?
Con este tema. Nos toca. Por sí, cierto, sí. ¿Cómo se elabora el chocolate? Porque dices cacao y azúcar. Bien, yo tengo azúcar y unos granos de cacao en casa que lo junto a aquello, no me sale chocolate por ningún lado. ¿Cómo se elabora, Álvaro?
Bueno, cuando yo tengo cacao, no tengo cacao en polvo, te digo habas de cacao. Uh-huh. El cacao ya es el cacao en polvo, como conoces como cacao en polvo, es un subproducto que proviene de el haba de cacao. Es una haba parecida a la almendra, tiene un 52-55% de materia grasa. A esa haba de cacao, que es muy parecido, se tuesta, se le quita la piel como tiene la almendra y se muele el haba de cacao. Al molerla se hace un prensado y se le quita parte de manteca de cacao, que es la grasa del cacao. Entonces, del 52% se puede dejar en un 24% o en un 12% de la pasta con manteca de cacao. Y con esa pasta que ha quedado, de un 12%, se muele y se hace cacao en polvo. O sea que es el cacao en polvo es el haba de cacao, pero que le han quitado la grasa. Bien, entonces, para hacer el chocolate hace falta el haba de cacao entera. Se molía, primero se calentaba el metate, como la primera forma de hacer, o las máquinas que iban por calor, que eran de piedra, se calentaban y esa haba de cacao se empezaba a moler. Y es quizás la forma más curiosa cuando sorprende a la gente, cuando cuentas en el museo, pues cuando dices, bueno, mueles el trigo, pues haces harina. O mueles la almendra y haces almendra molida. Pero cuando mueles el cacao, que es también un trozo duro, lo mueles con calor y tiene la peculiaridad que tiene el chocolate buena, es que tiene una grasa que funde a los 31 grados. Entonces, con el cuerpo humano, como tenemos 36 grados, todo el chocolate, toda la grasa la eliminamos, no se queda nada en nuestras arterias. Y aparte que hay que decir que la grasa que tiene el chocolate, así como la almendra, es de colesterol bueno. Son grasas saludables y buenas para el corazón.
Oye, Rafa, en el 19, por seguir así un poco conociendo esta interesante historia del chocolate, sí, se introduce la taona. ¿Qué es esto de la taona y qué supuso?
Bueno, eso supuso mucho, porque es muy curioso, mira. El chocolate se conoce en América, pues dicen, después de 3.000 años, 4.000 años antes ya de la llegada de Colón a América. Entonces, la única forma que se hacía el chocolate era con el metate. Era una piedra, que según en qué zona, si era Costa Rica o México, piedra de origen volcánico, que el haba de cacao se ponía sobre la piedra y se molía. Cuando Cortés trajo aquí el sistema de trabajar del chocolate, trajo el metate. Y aquí en cada zona, pues hacían metates de piedra, pues con las piedras que había en cada zona. Y en la zona de Donosti era muy famosa la piedra de Igeldo, porque era una caliza que mantenía muy bien el calor, entonces se calentaba por abajo y mantenía el calor y el cacao de arriba pues lo ibas moliendo. Pues esa piedra, ese metate, que es como una silla, como una curvada, esa forma de hacer el chocolate duró de 3.000 años antes de Cristo casi, hasta... si en 1550 llegó aquí al País Vasco, hasta 1900, todavía había gente que trabajaba con el metate. Es decir, 400 años después de llegar el cacao aquí, a Euskal Herria, 400 años después todavía gente utilizaba el metate. Y la evolución del metate fue del metate a la tahona. Y la tahona dice que viene influenciada un poquito del molino de la aceituna. Es una piedra grande, una base de piedra redonda. Encima tiene como tres rodillos en forma cónica, y el cual se pone otra piedra pesada encima que va arrastrada por un animal, bien por una mula, un burro o algo. Entonces, y luego esa máquina se le puso un motor eléctrico, ¿no? Pero el sistema era que el cacao caía del centro, la piedra de arriba, por un animal, iba dando vueltas y se iba moliendo el cacao. Esa era la tahona.
Oye, evidentemente se ha ido evolucionando. Actualmente, ¿qué elaboráis con chocolate, los Gorrotxategi?
Pues se elaboran muchas cosas, o sea, parte de turrones, bombones, trufa, las tartas, muchas tartas, muchos muses, todo el chocolate, lo que es a la taza, cacao en polvo, pues con chocolate puedes hacer todo. Y ahora pues tengo aquí en Tolosa un par de colegios que para las fiestas de fin de curso, pues también me llevan chocolate, pues en vez de llevar caliente, pues lo llevan chocolate frío. Y pero bueno, es un producto, mira, no hay en el mundo otro producto igual que sea como el chocolate, que lo puedes tomar frío, lo puedes tomar helado, lo puedes tomar caliente, lo puedes tomar líquido, lo puedes tomar en trozo, lo puedes tomar de todas las formas. O sea, no hay un producto igual en el mundo.
O sea que da pie a la innovación esto del chocolate, ¿no? Creo que se ha evolucionado evidentemente sí. Mucho. Aquí en Euskadi, ¿cómo andamos de chocolateros? ¿Tenemos nivel?
Bueno, hemos sido muy, muy chocolateros. Guipúzcoa, concretamente, desde los años 1900 hasta el año 1974, ha sido la mayor productora a nivel del Estado, que es una cosa también que mucha gente no sabe. Pues con lo pequeño que es Guipúzcoa, era la provincia, por el sindicato de cacao, o sea, por todos los datos que hay, que mayor chocolate, más chocolate producía. Teníamos en San Sebastián la fábrica de Luit, en Irún estaba el Gorriaga, bueno, San Sebastián, Luit y Suchar. Luego las grandes estaban en Oñate, con Zahor, Royola, y bueno, hemos sido los mayores productores. Entonces, pues ha habido cultura de chocolate, gusta, el chocolate a los vascos nos gusta tirando amargo. Nosotros, como cosa curiosa, este año en la Feria Gourmet de Madrid hemos elaborado un chocolate a la taza que va muy rico en cacao, un poquito sabor amargo. Y entonces cuando le damos a degustar a la gente, pues había gente que les parecía un poquito amargo. Y queriendo yo les preguntaba, entonces los que eran de la parte del sur, de Madrid para abajo, pues les parecía dulce, les parecía amargo. Y en cambio a los que eran de la zona norte, pues lo tomaban muy a gusto. O sea que los gustos, también aquí en el norte, pues nos gusta tirando amargo el chocolate.
Se han ido educando, lógicamente. Por cierto, dirán, ¿pero cuánto sabe este hombre de chocolate? Hombre, es un Gorrotxategi para empezar. Y luego, es que ahí tenéis hasta un museo hace 25 años.
No, exactamente este año hacemos 30 años,
30 años
del museo
ya.
De confitería.
Mira, nos hemos comido año. Un lustro ahí por el camino.
Sí, sí.
30 no, años. ¿Qué encontramos en ese museo, Rafa?
Bueno, pues lo curioso del museo, que cuando preguntas a la gente antes de entrar a ver qué cree que van a encontrar, la gente se imagina pues piezas de chocolate, monas, o tartas antiguas, algo así. Y lo que hay son máquinas de trabajo, herramientas del trabajo que ha utilizado el cerero confitero. Lo que más gusta del museo es la historia del cacao, de la leyenda del chocolate, pero lo que más sorprende son las velas y las ceras. Dice, pues bueno, ¿qué tiene que ver la cerería y unas velas aquí dentro del museo de confitería, no? Y les cuentas un poquito el origen, que en el año 1500 no había todavía el azúcar, que no existía el oficio ni de confitero, ni pastelero, ni chocolatero, que el oficio que estaba eran cereros, y el cerero lo que trabajaba era la cera, y lo que nos sobraba era la miel. Y eso también ha sido muy curioso, porque estamos hablando de 1500, pero en el año 1925, cuando mi Aitona coge el traspaso de la confitería, mi Aitona solo hacía chocolate a la taza y velas. De dulcería hago unos mazapanes por Navidad, unos asus, pero poco dulcería.
Y velas, que es lo que llama la atención, que está relacionado con los dos negocios.
Sí.
Pues Rafa Gorrotxategi, un placer charlar contigo, un fuerte abrazo.
Muy bien, hasta cuando queráis.
Seguimos en el estudio ahora hablando con Álvaro Tío de Mújica, de la Peña Dulce. ¿Qué es Chocoreto, Álvaro?
Chocoreto, pues hombre, Chocoreto es un... viene un poco pues de después de muchos años en la pastelería más tradicional y haciendo productos más pues eso, históricamente muy alaveses o muy vitorianos, pues decidimos el abrir un pequeño negocio pues en el que se le diera una importancia mayor al tema del chocolate. Y por diferenciarlo un poco, para que la gente también viera que era una como una línea más moderna o más actual de del propio negocio de la Peña Dulce, pues decidimos ponerle pues un nombre un poco más llamativo.
Chocolate, que creo que es chocolate en japonés.
Y es chocolate en japonés.
Porque la innovación ahí, os gusta probar cosas, os gusta hacer locuras y experimentos.
Sí, la verdad es que todas las que podamos.
Bueno, de hecho, tenéis, vamos a poner un poquito los dientes largos a la audiencia, piruletas de chocolate con especias, uh-huh, distintos frutos secos, rocas de chocolate con almendra. ¿Los músicos qué son los músicos?
Los músicos es un medallón de chocolate con un fruto seco de cada, que representa la banda.
Ajá. ¿Los Vidi Vinci?
Los Vidi Vinci son unos bomboncitos de vino que hicimos, que están muy ricos, porque era una gelatina. En vez de ser un relleno de chocolate, era una gelatina de vino, que al fundir era muy fresco. Muy,
bueno, y luego está la parte escultórica, porque el chocolate, con esto de que es maleable, en Navidades hemos visto renos, muñecos de nieve, de todo.
Sí, no, sin duda para mí es una de mis... mayores aficiones, por así decirlo, es usar el chocolate como materia de pues un poco de exponer un poco mis pensamientos, un poco como el que tiene...
O sea, te sientes creativo ahí,
sí,
¿no?
Sí, como el que usa la madera o la arcilla para hacer sus esculturas o sus figuras, yo uso el chocolate.
Y no da pena que luego se lo coman, cuando dice qué bonito nos ha quedado, y llega el primer clock, casca y a comer.
Va, eso al principio, pero luego ya...
O sea,
te acostumbras, luego ya te acostumbras a que lo vas a hacer con esa idea.
Oye, bueno, para quien no conozca el local, tenéis dos mesitas y una barra para degustaciones, o sea, que sí. Es una tienda, pero bueno, es más, es un concepto un poquito más complejo.
Sí, sí, no, hombre, aparte que estamos muy abiertos a que la gente se acerque, pregunte. Últimamente estoy viendo que hay un poco de tendencia a que la gente, no sé si es por el tema crisis, que tiene más tiempo o que también está volviendo un poco a las cosas de antes y está volviendo a hacer un poco pues más cocina, más un poco a ocupar su tiempo de otra manera un poco más ociosa, ¿no? Un poco. Y el tema del chocolate estaba siendo bastante recurrido y me está viniendo gente, pues lo que le han regalado unos moldes de silicona o...
¿Qué quiere que le explique?
Y que no saben ni idea, o sea, no tienen ni idea de por dónde empezar y en ese sentido pues estamos abiertos a todo eso.
Una de las grandes preguntas de la humanidad, el chocolate bueno, que dice la ortodoxia, ¿es el con leche o el puro?
El chocolate bueno es el que te deja buen sabor de boca y te pide comer más. Ese es el bueno.
Oye, hablando de otros productos originales que tenéis, ¿qué tal es almendra medieval?
Bien, muy bien. Estamos un producto muy...
Que
muy
es literalmente el mapa de Vitoria.
Sí, sí,
del centro,
sí,
del casco
sí,
urbano.
Sí, es un artículo que sacamos hace ya varios años y la verdad es que estamos muy orgullosos de él.
Álvaro, ¿a quién se le ocurren estas cosas?
Pues en esta concretamente fue un poco a mí, la almendra medieval.
O sea, ¿hacéis reuniones de trabajo de lanzar ideas o es inspiración que de repente te levantas en mitad de la noche gritando, ya lo tengo?
Es un poco de las dos, ¿no? Es un poco el trabajo diario, el estar todo el día allí con las manos enciscadas en el trabajo y eso, pues eso, la experiencia te da que luego estás un día por ahí en un parque y se te ilumina la bombilla, de verdad.
¿Y comes chocolate todos los días?
Yo he comido, según he bajado ya a la pastelería, un bombón.
Pues mira, te invito a que escuches a nuestro siguiente invitado, Bicho Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Profesor de la Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia, conocido por nuestros oyentes. ¿Come demasiado chocolate este señor?
Hombre, ha dicho un bombón, desde luego, en absoluto, ¿no? En absoluto. Como siempre hemos hablado aquí, no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos. La cuestión es la cantidad que nos toca comer de cada alimento, ¿no? Y este es uno de los que habría que consumir ocasionalmente y con moderación, pero incluso dentro del grupo en el que se suele clasificar, ¿no? Los alimentos calóricos con una cantidad importante de grasa, como habéis dicho, y azúcar, pues no es tan particularmente, entre comillas, nocivo como el resto. Es decir,
y eso que lo tenemos como muy mitificado, ¿no?
Sí,
no,
sí.
El chocolate es gorda, sí, sí, sí. Chocolate es malo, demonizado. Sí, sí.
Y para nada. Como antes ha explicado nuestro amigo de Gorrochategui, para empezar, el tipo de grasa que tiene, aunque tenga bastante, es principalmente ácido esteárico, es una grasa saturada que no es de las las peores, no es la que genera colesterolgénesis como otro, uh-huh, tipo, como otro tipo de grasas, y incluso a pesar de que tiene bastante azúcar, como digo, el consumo ocasional y moderado es totalmente admisible. Además, tiene otra serie de beneficios que otros productos no los tienen. Entonces,
las cosas buenas del chocolate.
Pues yo, para empezar, y la que destacaría y la que creo que va a quedar por encima de todas, es que es un alimento emocionalmente ligado a la gente, ¿no? Ahora, cuando estáis hablando del chocolate, yo me estaba acordando de cuando pequeño nos escapábamos hasta Codornices de Vergara, uh-huh, a pedir chocolate que les daban de comer a las codornices para que la carne fuera mejor, o cuando íbamos en bicicleta hacia Aránzazu y todos estos sitios y pasábamos por Zahor, uh-huh, y nos llevábamos en los bolsillos pues granos de cacao de cuando descargaban allí, o incluso hasta bueno, leyendo los cómics. Me acuerdo de Zipi Zape, lo contento que me ponía cuando les daban para merendar una rodaja de pan con una onza de chocolate, ¿no? Yo creo que todos los que están escuchando están ahora mismo pues recordando ese tipo de cosas, y el chocolate indudablemente tiene un componente emocional especialísimo, ¿eh? Lo más importante desde el punto de vista de la salud es que, sin duda alguna, además, todos los estudios que tratan de demostrar que si tiene una sustancia, que si tiene otra, las pruebas generalmente no son concluyentes, pero lo que sí que es concluyente es que la gente lo come porque le hace sentir bien.
Sí, sí.
Pero eso sin ningún género de duda.
La gente sonríe cuando se echa el chocolate.
Sí, no, la gente se le ilumina la cara cuando les enseñas algo de chocolate, que igual pues una tableta la tiene muy vista, pero si les enseñas otra cosa un poco más, con un poco de detalle, un poco más que les entre por los ojos, pero cualquiera, de cualquier edad, se convierten en niños. O sea, te ponen la carita así como de gatitos, así con, sí, con los ojitos así vidriosos. ¿Es verdad?
Y eso, independientemente, eso, como de que tengan unas sustancias, ¿no?, relacionadas, tienen ciertas aminas, ¿no?, que generan la secreción de endorfinas.
O sea, eso es verdad, el chocolate.
Sí, sí, pero
digamos que tiene ese punto.
Sí, pero ya no lo asociaría tanto a la sustancia en sí, sí, sino a lo que evoca y a las sensaciones, vale, que evoca. También estábamos hablando, y habéis comentado antes, que tiene un punto de fusión, la grasa del cacao, que empieza a fundir en la boca cremosamente. Vamos, eso es, yo creo que, imposible de encontrar en otro tipo de, en otro tipo de grasa, es muy difícil, ¿no? Esa sensación, evocar emociones y recuerdos, eso genera mucha más endorfinas y serotonina que las aminas que pueda tener el chocolate, ¿no?
O sea, que mejor el estado de ánimo, las aminas bien ayudan, pero sobre todo es todo esto que estamos contando, ¿no? Bueno, no sé si es un estudio que encargó la industria chocolatera de Estados Unidos, pero nos ha llegado que los hombres y mujeres consumidores habituales de chocolate tienen un índice de masa corporal incluso más bajo que los no tan aficionados al cacao.
Pues puede ser un dato, digamos, que tenga causa o no en el cacao. Lo que tienen que demostrar, es decir, lo que han visto es que entre unas ciertas personas que consumen un determinado producto hay una característica determinada, pero eso, asociarlo al producto, es mucho apuntar en un estudio, ¿no? Además, en Estados Unidos, yo creo que son relativamente más consumidores de chocolate, igual aquí sí, Álvaro, uh-huh, Álvaro lo conoce, y hay estudios curiosos en los que se trataba de estudiar la adicción, por ejemplo, al chocolate, y se comparaba a la población de Estados Unidos y la española, y se concluía que allí se comía más chocolate no por adicción, sino por cuestiones culturales también, que es una de las cosas que quizá aquí, bueno, los compañeros productores les interesa también, pues que habría que mover un poquito más, ¿no? Porque sí, culturalmente no hemos sido más consumidores y ahora somos menos consumidores. Insisto, teniendo un patrón de alimentación saludable, cualquier producto tiene cabida en una dieta. Y más aún si te hace disfrutar, disfrutar bien. Insisto, hay productos con similar contenido calórico, también muy grasos y con un contenido alto en azúcar, que encima llevan colesterol, encima pues no llevan otros componentes como antioxidantes que lleva el chocolate, o magnesio, que también es bueno desde el punto de vista de estar bien, ¿no? Un déficit de magnesio se asocia a depresión. El chocolate tiene una cantidad importante de magnesio. Por eso hay gente que dice que, bueno, cuando estamos en situaciones depresivas, estos males de amores, etcétera, pues ayuda un poquito, ¿no?
Oye, hay otros mitos respecto al chocolate. Sustitutivo del sexo, te lo tenía que preguntar, es una frase casi hecha.
Hombre, pues yo, si me lo planteas ahí, yo casi lo plantearía como acompañante, ¿no?
Eso es un complemento.
Un complemento, eso es.
Sí, sí, sí.
Oye, muchas horas de trabajo en el obrador, ¿cuántas horas le echáis ahí, Álvaro?
Bueno, pues entre una cosa y otra son casi 10 horas diarias.
10 horas diarias.
Sí, entre una cosa y otra. Hombre, al final no es solo chocolate, ¿no? Nos ocupamos un poco de todo el abanico de pastelería, pero y sí que hay épocas más concretas en las que está más volcado el tema del chocolate. Yo lo que sí que matizaría es el tema de la calidad del chocolate. Me parece muy importante, porque hay muchísima diferencia de un chocolate o de un sucedáneo de chocolate, que el porcentaje de cacao puede ser menor de 30, a un chocolate con un porcentaje de cacao del 60 o del 70 o del 80. una diferencia abismal. O sea, el sabor en boca, las sensaciones que dices, incluso...
Bueno, y te lo voy a todos los componentes...
Y nutricionalmente también, claro. Si vamos a añadir grasas vegetales que no son las del cacao, evidentemente todo esto que estamos comentando...
Salta por los aires.
Sí. Cambia, claro.
Por cierto... ¿hay clientes fijos? ¿Tenéis chocolateros de estos impenitentes?
Sí, 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 muchos, bastantes. Y la suerte es que cada vez más, por lo menos es de... Tengo la suerte de que tampoco tenemos un volumen... Al estar en una zona, en una calle que tampoco tiene muchísimo paso, sí que tenemos tiempo de atender a cada cliente un poco, de ir viendo los gustos que tiene, el ir llevándole un poco por donde... Pues ir educándole un poco su paladar y su...
Y Alberto, ¿quién es Shinobu Kito?
Mi cuñada.
¿Tu cuñada?
Mi cuñada, sí.
Shinobu
sí.
Kito de aquí no es, ¿no?
No, de aquí no es. Es japonesa y una apasionada de la pastelería también. Y la verdad es que estamos encantados porque ha sido un empujón creativo y un importante para el negocio.
¿Os ha cambiado muchas perspectivas esto de que venga alguien tan lejos? También consumo mucho chocolate en Japón, pero quizá de otra manera.
Pero sobre todo en el sentido de que ahora ya es como se ha normalizado la situación, ¿no? Pero sobre todo al principio cuando vino, era curioso el tener a una persona de Japón trabajando dentro de un negocio familiar que es como muy cerrado, muy, muy tradicional y con tantos años de historia, pues el que hubiera una inspiración y un aire fresco tan lejano y encima tan apasionante como para mí, que son los japoneses, que tienen un punto de diseño y bueno, son unos grandes consumidores de chocolate.
También.
Sí, sí, sí. Y son muy buenos, o sea, lo valoran mucho.
Por cierto, tiene un blog en japonés sobre pastelería, tu cuñada, con 4.000 visitas al día.
Sí. Sí, es que en Japón al año luego deben hacer como una especie de listado del interés del público en internet y el chocolate está siempre entre los 5 primeros, que es curioso. O sea, son muy, muy...
Muy chocolateros.
Yo solo he estado una vez en Japón, pero la verdad es que me he sentido como un Rolling Stone. O sea, la gente, íbamos a una pastelería y mi cuñada decía que era maestro pastelero y se sacaban fotos conmigo.
Bueno, pues Álvaro de la Peña Dulce de Chocoreto, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bicho, también muchísimas gracias por habernos acompañado.
Un placer.
Hombre, la verdad es que Álvaro, no te quiero afear la conducta, pero después de haber tanto rato de chocolate, que no nos hayas traído nada ni una oncita, nos deja el cuerpo un poco mal. Pero bueno,
ya ha sido la moto.
Ya iremos a comprar a hacer gasto. Álvaro, gracias. Bicho, un abrazo.
Muchas gracias.